Buenos días, OMH. Lunes 31 de marzo y hemos amanecido hoy con la noticia de alcance internacional que la ultraderecha crece en Francia mientras que los socialistas pierden terreno en casi todo el país, menos en la capital, París, que se ha visto obligado a pactar con los progresistas para que no venza el partido de Le Pen. La verdad que resulta difícil comprender cómo a nivel internacional todavía crece la ultraderecha en pleno siglo XXI. Comenzamos, buenos días, OMH. Respecto al tiempo, hoy tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con el predominio de los cielos despejados, eso sí, aumentan las temperaturas, con que alcanzaremos una máxima de 25 grados. Y tiempo para conocer a las 9, casi 32 de la mañana, el repaso informativo, la actualidad informativa. Hoy están con nosotros Jesús Fernández y Ana López. Comenzamos, como siempre, por la universidad, donde la UMH interviene en el primer congreso ibérico de balonmano en Portugal. Nos lo cuenta Ana López.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. El profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Óscar Gutiérrez, imparte la conferencia Determinación del modelo de juego y de la eficiencia colectiva e individual de balonmano a través de modelos matemáticos, durante la celebración del primer Congreso Ibérico de Balonmano en Portugal, que tendrá lugar desde hoy, lunes 31 de marzo, al 1 de abril. Durante el evento, el profesor de la UMH explicará también algunas pautas a los entrenadores para realizar una evaluación adecuada de la eficiencia y descubrir dónde están las direcciones de mejorar sus equipos.
Continuamos en la universidad. La protección de los derechos humanos a debate en la UMH. Nos lo cuenta Jesús Fernández.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. El Área de Derecho Internacional, Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la mesa redonda La Acción de la Unión Europea en Materia de Protección de los Derechos Humanos. Esta actividad tiene lugar hoy a partir de las 7 de la tarde en el aula 0.4 del edificio Altavix del campus de Elche. La mesa redonda está coordinada por la profesora de la UMH, Elena Crespo, y se integra en las primeras jornadas sobre la acción exterior de la Unión Europea en materia de protección de los derechos humanos. Esta actividad cuenta con financiación de la Comisión Europea y está dirigida a estudiantes de los grados de Derecho, Ciencias Políticas y Gestión Pública, Administración y Dirección de Empresas, Periodismo y Relaciones Laborales, aunque está abierta a todo el público en general.
Bien, y continuamos en la universidad. Por último, repasar el atleta. Justin Gatlin realizó el pasado viernes diversas actividades en las instalaciones deportivas en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Gatlin asistió a la firma de un convenio entre la universidad y Step Spain, empresa en la que es el corredor la dicha imagen. Asimismo, el deportista se sometió a diversas pruebas físicas en el Centro de Investigación para el Deporte de la Universidad UMH e impartió el masterclass en la pista de atletismo El Clot. El rector de la Universidad UMH ha valorado así la visita del atleta.
Adicionalmente, nuestro ilustre visitante está ligado al mundo del deporte, que es una de las áreas prioritarias en el diseño actual de la Universidad Miguel Hernández. Y esto, lejos de ser una declaración de intenciones, es ya una magnífica realidad, como lo corroboran los siguientes hechos.
Bien. Y en el apartado nacional continuamos el repaso informativo. Javier Espinosa y Ricardo García llegan a Madrid tras 6 meses de secuestro.
El periodista del Mundo Javier Espinosa y el fotógrafo freelance Ricardo García llegaron ayer a la base aérea de Torrejón de Ardoz. En el aeródromo les esperaba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán, y el director y el exdirector del Mundo, respectivamente, Casimiro García Vadillo y Pedro J. Ramírez, así como los familiares de ambos, entre ellos la mujer de Javier, Mónica García Prieto, y sus dos hijos. En la escalería del avión, los informadores han sido recibidos con los abrazos emotivos de sus padres y familiares, así como por la vicepresidenta. Después, se han acercado donde se encontraban los directores del Mundo y Javier Espinosa, con ironía, ha dicho nada más verles, lo siento, pero su sonrisa delataba la alegría que sentía de volver a estar en España.
Continuamos en el ámbito nacional y es que arranca el juicio por el asedio al Parlament de Cataluña.
Hoy empieza en la Audiencia Nacional el juicio contra los 20 encausados por el asedio al Parlament de Cataluña, las protestas que tuvieron lugar el 15 de junio de 2011 en Barcelona y que provocaron que incluso algunos políticos catalanes tuvieran que acceder al pleno en helicóptero. La Fiscalía pide condenas de 5 años y medio para todos los acusados, atribuyéndoles un delito contra las altas instituciones en concurso medial, con otro de atentado contra la autoridad, además de pedir multas de 7.500 euros. El Ministerio Público pide también que se impute una falta de daños al acusado que pintó con spray una cruz en la gabardina de la secretaria segunda del Parlament, Montserrat Turá. 19 del total de 20 acusados se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional en Madrid, ya que uno de ellos está en busca y captura, según han informado fuentes jurídicas.
En el apartado internacional saltamos. Derrota socialista y subida del Frente Nacional en las municipales francesas.
El Partido Socialista francés ha sufrido una amplia derrota en la segunda vuelta de las elecciones municipales celebradas este domingo. Según los primeros sondeos, quedaron una holgada victoria al principal partido de la derecha, Unión por un Movimiento Popular. El Frente Nacional de Le Pen habría logrado una victoria en 7 ciudades. La crisis en el gobierno socialista de Hollande es solo cuestión de tiempo y todo hace pensar que el presidente cambiará de primer ministro antes de las europeas y nombrará al barcelonés Manuel Valls actual ministro del Interior. Más de 100 ciudades mayores de 10.000 habitantes pueden pasar del Partido Socialista al principal partido de la derecha, Unión por un Movimiento Popular, también en una profunda crisis interna.
Estados Unidos tiene informes secretos de 122 jefes de Estado. Vamos, efectivamente, a hablar ahora de América.
El espionaje de Estados Unidos acumula más de 300 informes sobre la canciller alemana Angela Merkel, según informa el semanario Der Spiegel, que cita documentos obtenidos a través del ex técnico de la inteligencia estadounidense Edward Snowden. Estos informes, calificados de alto secreto, están en un archivo especial con datos de jefes de Estado y Gobierno, que en mayo de 2009 contaba con fichas de 122 personas. La justificación de espiar a estas personalidades extranjeras era lograr informaciones sobre los objetivos que de otra forma es difícil de conseguir, según se indica en uno de los documentos a los que tuvo acceso Der Spiegel.
Ahora sí, último repaso a la información local, comenzando por Elche.
El Centro de Congresos acogerá unas jornadas para ayudar a mejorar la convivencia en la escuela.
El equipo de gobierno presentará una moción de urgencia en el Pleno para solicitar la cesión de la dama a la ciudad.
En Orihuela.
Las paredes y fachadas del barrio Oriolano de San Isidro han servido de lienzo para rendir homenaje al poeta Miguel Hernández.
Y por último, en Altea.
La concejala de Cultura, Marga Riera, ha presentado la presente edición de la Ruta de las Ermitas que comenzará el 12 de abril en la Ermita de Santa Bárbara y se prolongará hasta el 19 de abril en la Ermita de San Luis.
Y hasta aquí el repaso informativo, 9:38 de la mañana de hoy. 31 de marzo vamos a abrir los periódicos. Jesús Fernández nos cuenta el repaso informativo de, en este caso, ahora las portadas de los periódicos. Como siempre, comenzamos por el diario El País.
El País titula: los socialistas franceses sufren una derrota histórica en las municipales. Hoy todos los diarios traen esta noticia, como bien decías, de alcance internacional. Sin embargo, traen en el subtitular que Hidalgo, del Partido Socialista, se convierte en la primera alcaldesa de París. La extrema derecha avanza con la conquista de 14 ciudades. A la fotografía, El País lleva hoy esa liberación de los dos periodistas de Siria y titula El abrazo de la libertad. Los periodistas españoles Javier Espinosa, del diario El Mundo, y el freelance Ricardo García Vilanova llegaron ayer a Madrid después de permanecer secuestrados durante más de 6 meses en Siria. Y la imagen pues se la lleva uno de los periodistas abrazando a su hijo a su llegada a Torrejón.
Quizá la portada del diario El País, y en este caso la foto que adjunta, pues ha sido acertada, ¿no? También esa imagen que transmite con el titular, cierto, el abrazo de la libertad bastante adecuado a la foto. Continuamos.
Seguimos en El País, que titula también: el cambio climático traerá más pobreza, éxodos y violencia, según un informe de la ONU que lanza esta alarma. Otro titular en Política Nacional: Santa María ofrece diálogo a Cataluña pero cierra la puerta a la consulta. Una noticia que veremos más detalladamente en otros diarios.
Bien, ahora el diario El Mundo.
El diario El Mundo, una fotografía idéntica a la del País, y titula: el periodismo vuelve a casa. Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova se reencuentran con sus familias 195 días después. Estamos bien, gracias a todos, decía uno de ellos.
Además, hay que recordar que quedan todavía detenidos esos presos, presos del mundo del periodismo, y que además se juegan la vida día a día para traernos la información y traernos lo que acontece en el resto del mundo.
Mucho mérito. Seguimos con El Mundo. Bolinaga, acusado ahora de acribillar a un guardia civil. El fiscal pide reabrir el caso del asesinato de un cabo en 1986. Dos noticias más. En nuestro país, Bankia engañó incluso a sus empleados con las preferentes. Y en un marco internacional, el Partido Socialista gana en París, pero se desploma en Francia.
El diario ABC, ¿qué nos trae?
El diario ABC titula: la justicia investiga un macrofraude en ayudas al carbón. Un juez imputa a 12 empresarios por inflar las toneladas extraídas. En la fotografía, tamaño póster, podemos ver a trabajadores del Pozo Casares, una explotación de minera de León. Además, titula también la noticia internacional del día: los franceses consuman su voto de castigo contra Hollande. Debacle socialista en las elecciones locales.
Como abríamos en el editorial, en esa presentación de Buenos Días UMH, el partido de Le Pen se hace con más de 150 alcaldías y respecto al Partido Socialista ha perdido poder, pero eso sí, en París todavía sigue esa coalición progresista.
Pasamos al diario La Razón. La Fiscalía recaba datos para ilegalizar la Asamblea Nacional Catalana. Actuará contra los líderes de la plataforma subvencionada por Mas si ve indicios de delito. Los independentistas pinchan en la marcha por la autodeterminación en Bruselas. La foto de portada se la lleva Soraya Sáenz de Santamaya con la líder del Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho, y la vicepresidenta afirma: no queremos que ningún español sea extranjero en su propio país. La vicepresidenta recordó ayer en Cataluña que el gobierno no permitirá que se celebre la consulta ilegal.
Y es que, según nos comenta el diario La Razón, que trae a portada ahora mismo pues esas elecciones europeas, también la visita de Soraya Sáenz de Santamaría a Cataluña, todavía no se entiende por parte de la opinión pública cómo el partido que está en el gobierno no ha presentado candidato para las europeas. Todo indica que va a ser
Arias Cañete
quien va a viajar como cabeza de lista. Sin embargo, tanto el Partido Socialista ya conoce que será Elena Valenciano la que se presente. Exactamente. Y todas las encuestas y todas las predicciones dicen que va a ser Arias Cañete, pero todavía no conocemos esa última palabra de Mariano Rajoy.
¿Y ya se rumorea quién va a ser la sustituta de Arias Cañete?
Bueno, todavía no se rumorea, pero hay que primero contrastar las fuentes. Continuamos.
En un marco internacional, como decíamos, Francia gira a la derecha ante la debacle de Hollande. Y por su parte, Marine Le Pen logra un resultado histórico, como bien decías antes. Pasamos al diario La Vanguardia. Aquí sí trae más detalladamente el caso de Cataluña. Francia castiga a los socialistas y da un aviso a Hollande. Solo París se queda al margen de la arrolladora victoria de la Unión por un Movimiento Popular, de la derecha. La dura derrota del presidente hace prever un cambio de gobierno. Y la fotografía de portada se la lleva la alcaldesa de París, que dice tiene raíces gaditanas. Anne Hidalgo, hija de inmigrantes españoles, se alzó con la victoria en la capital francesa. En Cataluña, Santamaría ofrece diálogo, pero no sobre la consulta. La vicepresidenta subraya en Barcelona las ayudas para saldar facturas de la Generalitat.
Y por último, el repaso de las portadas. Comenzamos en este caso en el ámbito local. Comenzamos por La Verdad en su edición de Elche y Alicante.
Como cada lunes, la fotografía de portada se la lleva el fútbol y el Elche, que jugó ayer en el Madrigal contra el Villarreal. Otro paso a la permanencia, titula La Verdad. Damián Suárez adelantó a los ilicitanos de penalti, pero un fallo defensivo les privó del triunfo. Por su parte, Transmediterránea recuperará la conexión marítima Alicante-Ibiza. La compañía anuncia a agentes de viaje y al puerto que volverá a ponerla en marcha 7 años después de su cierre. Además, una noticia que hemos vivido este fin de semana en Orihuela y en Elche y en Alicante: honores a Miguel Hernández, titula: más de 40.000 personas recorren la senda del poeta que terminó ayer en su tumba. Y acabamos con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó. Titula: Fomento pacta hoy con la concesionaria el rescate de la circunvalación de Alicante. Bancos y constructoras aceptarán el plan de gobierno para que una empresa pública pase a gestionar 9 autopistas españolas. Pasamos con otra noticia que nos trae la información. Alicante evoca 75 años después la angustia de los refugiados atrapados al final de la guerra. Un monolito en el puerto homenajea a los miles de republicanos que esperaron en vano la llegada de barcos para huir de España.
Y es que hemos conocido esta mañana el testimonio que se han hecho de eco muchos medios de esa persona, de esa señora que llevaba más de 70 años esperando al menos un reconocimiento por esos republicanos que fallecieron durante la guerra civil. Gracias, Jesús. Buenos días. 9:15. Si no te has acordado, este fin de semana se adelantaba la hora. Así que ahora mismo son las 9:15 y tenemos estabilidad atmosférica en Radio UMH. Continuamos, una pausa y volvemos.
La
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 31 de marzo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Además, en el autobanco situado en el centro Puerta de Alicante, de 5 a 9 de la noche.
Y en Sant Joan d'Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
...9:46 de la mañana, continuamos en Buenos Días UMH... ...y tiempo para el comentario deportivo... ...en este caso, hoy no tenemos deporte sin adjetivos... ...pero sí que tenemos deporte nacional... ...y luego, como siempre, el Elche Club de Fútbol... ...comenzamos con el comentario deportivo... ...en este caso de la Liga BBVA de la Primera División... ...Octavio Asencio y Sandra Ramírez están con nosotros... ...¿qué tal, buenos días?
Buenos días, buenos Carlos... Días. ...bueno, pues empezamos la semana hablando... ...de los tres más importantes de la Liga BBVA... Empezamos por el Madrid, que venía de perder 6 puntos en las últimas dos jornadas, frente al Barcelona y el Sevilla. Pero esta vez, contra el Rayo, estuvieron muy rápidos y con muchos goles. Nada más y nada menos que 5 goles le endosó al Rayo en el Santiago Bernabéu, con los tantos de Cristiano Ronaldo, Carvajal y el golazo de Morata. Y el doble de Vale, no nos podemos olvidar de ese tampoco. El Madrid parece que disipa las dudas que se embolían, pero también es obvio que el rival era el Rayo.
El Barcelona, por su parte, ganó por la mínima al Español con el gol de Messi desde los 11 metros y con ello rompía la estadística de ser el único campo en el que no había marcado en Primera División. El Español no perdió la cara al encuentro, pero la expulsión de Kiko Casilla, el portero, decantó más si cabe el partido.
Y terminamos con el Atleti, líder de la Liga. Sigue con pie firme en su pretensión de la consecución de la Liga al vencer 1-2 al Bilbao. Como decimos, líder el Atleti con 76 puntos, después vemos al Barça con 75 puntos y el Real Madrid con 73. Como se suele decir, la Liga esta es un puño. Solo 3 puntos distancian al primer clasificado del tercero.
Bien, y sobre este pequeño comentario, sobre esta reflexión de los tres primeros equipos de la Liga BBVA que se encuentran en apenas 3 puntos como son Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, con lo siguiente. El Atlético de Madrid, líder ahora mismo acompañado de Fútbol Club Barcelona, tiene la ocasión de hacer historia, de romper con el monopolio que existe ahora mismo entre Real Madrid y Barcelona a la consecución de títulos. ¿Cómo le explicas a un niño que su Atleti está líder y cómo puede hacer frente a Real Madrid y Barcelona y que ese último partido en el Camp Nou va a ser vital de necesidad, sobre todo para la consecución del título? Y además, teniendo en cuenta que esta semana Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en los cuartos de final de la Champions League. Quizá, Octavio, eso suponga un desgaste para ambos equipos y quizá afecte, yo creo que sinceramente va a afectar la consecución del título liguero.
Sí, la mentalidad, ¿no? Como tú comentabas, la gente está acostumbrada al Atleti, siempre puede llegar y no llega, y esta temporada ha cambiado totalmente. Yo creo que lo que el Cholo Simeone representa para Atlético Madrid, su actitud, su intensidad, es lo que estamos viendo en Atlético Madrid, que desde un inicio la gente pensaba, sí, el Atlético Madrid está muy bien, el Atlético de Madrid está ahí arriba, pero ya pinchará. El momento del pinchazo no ha llegado y ahí lo tenemos en lo alto de la clasificación. Y quién sabe, ¿por qué no puede ganar la Liga y romper esa hegemonía que tú comentabas de Madrid y Barça? ¿Por qué no?
El discurso, Sandra, te iba a decir que el discurso del Cholo de partido a partido se cumple, pero llegará un momento en que habrá que aceptar que el Atlético de Madrid es serio candidato a ganar la Liga.
Claro, yo lo que pienso también es que posiblemente estos últimos años hemos acostumbrado al público del fútbol español que el primer puesto siempre se disputa entre dos equipos y a lo mejor se ha perdido un poco la fe en los demás y quizás, mira, yo me mojo, yo soy del Barça, pero en verdad me haría mucha ilusión que ganase la Liga este año el Atleti.
Continuamos con el comentario deportivo. Ahora sí toca hablar del Elche Club de Fútbol, que empató en Villarreal y bueno, quizás sea un punto, pero que no deja la verdad que miedo en el ambiente porque bastante. Se roza en los puestos de descenso, Octavio.
Pues sí, Carlos, un punto. El Elche sacó un punto de su visita a El Madrigal este domingo en la 31ª jornada de la Liga BBVA. Un derbi regional en el que los goles llegaron en la primera mitad por medio de Damián y Pereira, que permite seguir sumando a los de Fran Escribá por lograr la salvación y despide prácticamente a los de Marcelino del sueño Champions.
A base de empates, 3 en los últimos 4 partidos, el Elche suma de poco a poco para lograr su permanencia, que aún así está en el aire con duro calendario por delante. Del mismo modo, los de Marcelino, que también tendrán que medirse a un Barcelona y Atlético de Madrid, no terminan de despegar en esta segunda vuelta, aunque siguen guardando su posición europea con cierto colchón de tranquilidad.
El submarino amarillo acusó la baja de Dos Santos en labores ofensivas y de definición de cara a puerta. Llevó el peso del partido y las ocasiones, pero terminó con menos gasolina que su rival ilicitano y fue por rachas. Al son de Cani, en los primeros minutos los amarillos rondaron con mucho peligro la portería de Manu Herrera, pero fueron los visitantes los que se adelantaron en el marcador por medio de Damián, quien transformó un polémico penalti sobre Botía, que no sé qué pensáis vosotros, si fue o no penalti.
Luego ampliaremos el tiempo de opinión, eso sí, porque ese aspecto sí queda para debatir. Sí. Continuamos.
Para debatir. Antes del descanso, entre Moy Gómez y Pereira fabricaron el empate, que hacía justicia en el marcador, pero después de una buena salida, de nuevo los locales se fueron disipando en el partido. Los de Escribá, mejor plantados, tampoco daban mucho más de sí, con lo que el empate en una plaza complicada para seguir sumando no lo supo mal.
Abrimos ahora el apartado de declaraciones y es que el técnico Fran Escribá, su propia valoración, su análisis que hizo desde el partido, dijo así: desde el punto de vista numérico es un paso corto, pero la entidad del rival y sus condiciones hace que el punto sea merecido y sufrido. Fue un partido de mucha intensidad por las dos partes. Habíamos jugado 5 partidos en poco más de un año y nos conocíamos bien. Han sido muy igualados y era lo que esperábamos. El empate ha sido justo, decía.
Bueno, en cuanto al partido, Escribá ha dicho que el equipo salió reforzado en los últimos 2 partidos. Venimos de jugar, ante 2 equipos que luchan con competiciones europeas y en los 2 partidos hemos plantado cara. Hoy el equipo ha dado el máximo desde el principio hasta el final. Pese a que ellos apretaron, nosotros también tuvimos nuestras opciones.
Y también ha hablado del sufrimiento, de la garra que imprimió el Elche, y es que dice que hicimos los cambios para dar un paso en adelante, pero el rival tiene una categoría que quedó patente con sus cambios. Cualquiera de sus corners y faltas a favor al final daban a pensar que podían haber marcado. Corregimos bien y encontramos más cómodo el juego en la segunda parte y defendimos, pero bastante sufrimos. Como entrenador estoy muy contento con el equipo.
Bien, y con las declaraciones de Escribá hacemos una breve pausa y ahora sí, volvemos con el tiempo de valoración y con esa porra.
¿Quieres participar en el programa de voluntariado de la UMH en Ruanda? Acude a la charla informativa que tendrá lugar el próximo lunes 31 de marzo a la 1:30 de la tarde en el edificio Francisco Javier Balmis en el campus de San Joan d'Alacant. Podrás inscribirte hasta el próximo 11 de abril en la web cooperacion.umh.es.
Restan 5 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Repito, si no te has acordado, hemos adelantado la hora, este fin de semana. Antes de entrar con el tiempo de valoración sobre el comentario deportivo del Elche Club de Fútbol, se nos había olvidado rescatar las declaraciones del entrenador del Villarreal, Marcelino.
Pues sí, porque Marcelino García también habló tras el partido, diciendo que el partido le había dejado un sabor agridulce. Agrio porque debimos de haber ganado de forma clara, porque tuvimos lo que buscamos, la victoria, y tuvimos las ocasiones claras para habernos adelantado. Y dulce por el esfuerzo del equipo y por haber querido ganar desde el minuto 1 hasta el 90.
También respecto al arbitraje, el polémico penalti dice que son circunstancias que pasan y ante eso no podemos luchar. No estamos teniendo ninguna suerte en este apartado. Nos gustaría que fueran decisiones de otra forma, pero no hay nada que objetar. Hoy no hemos ganado porque no hemos sido capaces de marcar más que el rival.
En cuanto al esfuerzo físico, el entrenador apuntaba que no se han notado las 48 horas de más que ha tenido el Elche, porque hemos sido superiores en lo físico y se ha demostrado en la segunda parte. declaraciones bastante duras, a mi parecer.
Claro, ahora, en el tiempo de valoración sobre el comentario deportivo, teníamos que tener en cuenta ahora mismo el sistema, bueno, el nivel arbitraje, yo creo que no se debe valorar nunca, porque ser árbitro es muy difícil y ningún equipo está en su derecho, sí, pero no tendría el mismo derecho a la hora de quejarse o no. ¿Por qué? Entramos a debatir que si Real Madrid y Barcelona se quejan de los arbitrajes, un ejemplo lo tenemos en el Elche-Real Madrid de noviembre, si no me equivoco, Octavio.
Sí, a ver, yo si hubiera tenido que haber pitado, eso no era penal. Es que es muy riguroso pitar ese penalti que pitaron sobre Botía. Hubo contacto, pero es que también se nota mucho que Botía buscó el penalti y el contacto es mínimo. Si vas a volcar a un tío de 90 kilos que pesará con un simple contacto de espalda, no sé, yo no lo hubiera pitado, la verdad. Yo cuando lo vi no me resultó.
La cuestión es eso, evitar entrar en la polémica de siempre, de todas las semanas, de decir, es que el árbitro ha favorecido a un equipo o ha favorecido a otro. Ahora mismo la situación del Elche no invita al optimismo, pero tampoco termina de entrar en los puestos de descenso y no cunde el caos. Sandra.
Sí, la verdad es que a día de hoy en la tabla el Elche solo está a 2 puntos del descenso. El colista, una jornada más, Betis con 22 puntos, a falta de que juegue hoy por la noche. Penúltima Osasuna con 30 puntos y con 30 también el Almería. Fuera del descenso, Valladolid con 30 también, pero con cuestión de golaveraje. Getafe con 31 puntos y el Elche en la 15ª posición con 32 puntos. Podemos mirarlo desde el lado negativo y decir que solo está a 2 puntos del descenso, pero también podemos decir que está a 5 de quedarse a mitad de tabla.
Hay poco margen.
Según
entre,
se mire.
Claro, entre claro, el descenso y la mitad de tabla.
Es según el punto de vista que queramos aportar.
Además, la clasificación se ha complicado con la victoria del Getafe, además también en Valencia, que era un poco también inesperado, pero
bastante, y más sabiendo que Getafe llevaba creo que 15 partidos
15 jornadas sin ganar.
Sí. Eso es que se dice pronto, 15 jornadas sin ganar y va y ganan contra un Valencia que se está jugando también, pues estar allá arriba. Y 1-3. No sé en qué minutos fueron los goles, pero aparentemente...
El de Pedro León fue para cerrar el partido. La segunda parte fue totalmente del Valencia. Bueno. Pero bueno, es el típico partido que llegas demasiado a portería, no neutralizas las ocasiones,
perdonas
y te hacen el gol a la contra. Octavio, la porra y nos vamos.
Pues recordamos, domingo 6 de abril a las 5 de la tarde, en el Martín Valero, Elche-Getafe. Y yo espero que ganen. Espero que ganen por el simple hecho de que... El Elche está a tan solo un punto del Getafe. Si se pierde, ¿por qué no? Podrían dormir en puestos de descenso dependiendo de resultados. Espero que ganen. Y como no son de marcar, con 1-0, yo creo que cualquier ilicitano se daría con un canto en los dientes.
Yo también apoyo ese 1-0, Sandra.
Yo también apoyo el 1-0, pues no voy a aportar más goles, pero también pienso que hay que tener un poco de fe en el equipo, ya que viene de 2 jornadas que ha dado cara. Por lo menos pienso que se ha enfrentado a 2 equipos que están bastante bien posicionados en la liga y por qué no ganarle al Getafe.
Bien, gracias chicos por traernos el comentario deportivo, la actualidad del Elche Club de Fútbol y el deporte en general. Gracias. Nos vamos al cierre. Mañana a las 9:30, Carlos Bartual de nuevo en Radio MH con el magazine de la radio universitaria. Sed felices y disfrutar de la semana. Smith.